Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, lunes día 4 de noviembre, aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, desde el mejor escenario en el que nos podemos dar cita, en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, número 1, donde reseña la puedes escribir viniendo, así que disfruta de la mejor compañía, disfruta de la mejor cocina, disfruta del mejor ambiente y del mejor entorno de la restauración en Valladolid, aquí en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, número 1. Hoy, como cada lunes, tertulia con amigos, con buenos amigos, para intentar levantar los ánimos después de una nueva derrota, la novena jornada en la que el Real Valladolid no consigue la victoria en la Liga de Primera División. Con Leire Chorro, que está en la realización, rápidamente vamos con ello.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Poco a poco avanza el calendario. Bien es verdad que el Sadar nunca había sido un escenario propicio para que el Real Valladolid lograra levantar ningún tipo de mala racha. No lo fue tampoco en esta ocasión, pero es que el Real Valladolid, digan lo que diga el marcador, estuvo bastante lejos de ser capaz de sumar. Fue un penalti, cuando menos dudoso, interpretable, en el que, después de escuchar la transcripción del VAR, quedan muchas dudas de que Pizarro Gómez, que era el que estaba en la sala BOR, no tuviera demasiadas ganas de que el árbitro García Verdura señalara ese penalti, pero es que el de no haber llegado en esa jugada, posiblemente el gol hubiera llegado en cualquier otra. Otra vez, solo el portero, Hein, y un delantero, Raúl Moro, fueron los dos únicos jugadores en los que nuestro ojo quiso depositar la confianza. El resto quedaron muy lejos, insisto, muy lejos de lo que hoy por hoy se necesita para competir no solamente ante Osasuna, sino ante cualquier equipo de la primera división. Son 24 goles encajados, son 8 puntos en 12 jornadas. Son números que ahora mismo generan una proyección de poco más de 20 puntos. Se arreglará, se enderezará, pero el problema es si el camino que el Real Valladolid está dejando de recorrer es o no es recuperable. En cuanto al resto del fin de semana, bueno, pues dos victorias en rugby, una de relumbrón, la de el Quesos Entre Pinares en la cancha de San Boi. Burgos no falló, con lo cual arriba sigue todavía ese sprint donde incluso El Salvador quiere ser partícipe. En balonmano, partidazo espectacular en Huerta del Rey entre Valladolid y Logroño, 40-40, a falta de 9 segundos para el final, un tiempo muerto de Miguel Ángel Velasco generó una jugada que hizo que los riojanos finalmente se llevaran un punto de Huerta del Rey. Sigue siendo inexpugnable, pero ya es la segunda vez que se escapa un empate esta temporada. Y las chicas del Aula Valladolid, que como sabes, no pudieron disputar su partido en Elda porque las circunstancias no invitaban a que ningún equipo de ningún sitio intentara llegar a la comunidad del país valenciano. Y además, el Ponce, que volvía a caer en casa por 7 puntos ante Mataró, un posible rival directo, la siguiente cita es absolutamente fundamental para las chicas de la camiseta azul y amarilla, que tuvieron que afrontar este partido sin su internacional dominicana, sin Joana Morton. Son las 3:30 desde La Mina. Te esperamos hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Mm. Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Tres y media, restaurante La Mina, Plaza de Martí, Monzó, número uno, una lunes más, demostrando que es el sitio donde mejor podemos estar a esta hora. Pero a ver si conseguimos hablar un día con buenos amigos después de una victoria, porque la verdad es que está costando. Solo dos partidos este año nos han traído a celebrar el lunes de esa manera, y uno encima se jugó en viernes, con lo cual prácticamente el lunes nos habíamos olvidado de ellos. Ahora mismo te presento un poquito el dibujo de la situación. Tres personas con 50 y varios años hablando de la graduación de sus dioptrías y de si ya solamente son para presbicia o se empiezan a necesitar lentes progresivas en torno a esta mesa, pues esa es la conversación que manteníamos justo antes de abrir los micrófonos. El que defiende la teoría de las progresivas es Juan García Tejedor. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos?
¿No ves nada?
Cada vez menos. Pero bueno, yo estoy en contra con eso que has dicho de la victoria. La victoria de hoy ha sido lo bien que estamos aquí en la mina y qué bien hemos comido.
La mejor reseña es venir, ya te lo digo yo. Hola, José Antonio García, otro defensor de las gafas de presbicia como yo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Pero he visto muy bien la comida. Corto, estaba cortita, pero...
Es verdad, no se te ha escapado una miga, ¿eh?
No, impresionante, impresionante.
Las carrilleras no han tenido una sola opción de huir.
No,
de
tu plato. Ni los canapés, ni los... que querían huir, pero no han podido.
Ni los canapés. Pues bueno, pues hasta aquí el tramo agradable de la tertulia, me temo, ¿no? Y siempre, siempre en el restaurante La Mina. No sé si hablar de lo que fue el partido, Juan, o de lo que pudo ser, porque yo defendía la teoría de que fue de penalti, un penalti, bueno, interpretable, pero que si no hubiera sido en ese momento el gol, nos lo hubieran anotado en cualquier otro instante, porque Osasuna fue extremadamente superior al Real Valladolid.
Sobre todo, aparte de que extremadamente superior, desde luego el Valladolid es un equipo hoy por hoy que sale sin alma, sin sustancia, es como un caldo desgrasado de esos que ponen en cualquier planta de un hospital, y sobre todo sale con esa medalla ya de perdedor, de un equipo derrotado desde los vestuarios. Y mira, aparte de que el Osasuna fue un equipo muy superior, el Villarreal la anterior semana igual, tenemos un portero que hoy por hoy nos está salvando de unas goleadas de escándalo. 24 goles en contra, yo creo que eso lo dice todo, el equipo más goleado de la primera división española, y estamos en un momento que nos lo tendríamos que pensar, Juan Carlos.
Yo creo que nos lo estamos pensando, pero hay algo que nos impide ejecutar, con lo cual no faltan las voces que dicen que a ver si el Athletic de Bilbao el domingo nos hace tocar fondo y nos deja en evidencia para que pase lo que se supone que debería haber pasado ya. Pero el tiempo avanza. Decimotercera jornada, la proyección es de ahora mismo es de 24 puntos. Números son números, como dice José Antonio García. Se apañará y estaremos rondando... Bueno, pues una cifra que te pueda dar alguna esperanza al final de la temporada, pero si seguimos como el otro día, José, está muy complicado que esto se reconduzca.
Sí, bueno, antes de nada, me vas a permitir dos incisos muy rápidos y luego ya me meto con eso. Mandar un abrazo muy grande a la Comunidad Valenciana y a la Castilla-La Mancha, sobre todo a estos dos.
Y hoy a Cataluña,
que ha sido tremendo. Y la segunda consideración, que esta jornada lo voy a significar solo en la Liga de Fútbol Profesional, no se tenía que haber disputado.
Ya, pero es muy injusto recurrir solo al fútbol.
No, por eso te he dicho que la voy a escenificar en la Liga, pero el baloncesto lo mismo, o sea, cualquier competición se tenía que haber paralizado este...
Es que acaba de decir Pilar Casado que el Juventud está intentando llegar a Treviso para jugar Euroliga o Copa
de Europa. Sí, porque no despegan los aviones
en Barcelona, y la Euroliga o la Federación Europea es que... puede sancionar al Juventud si no llega 24
pues eso,
horas antes
pues eso
del partido.
Te he dicho, que no inciso, que eso ya es opinión mía personal, que todos los deportes que se disputaron, que han obligado a disputarse, no se tenía que haber disputado esa jornada. De todos, escenificado en la Liga, porque es lo que vamos a decir, conocemos.
De lo que vamos a hablar, sí.
Vale, y ahora nos metemos en
si quieres.
No, sí, hombre. como no pasó venido, ¿no? Uh-huh. Para sacudir un poco al Real Valladolid y a Pesolano en primera persona. Este equipo no va a ganar a nadie. No va a ganar a nadie y lo puse el otro día. Uh-huh. Ahora, si lo has visto, salimos con 11 jugadores, ya la misma alineación, y son jugadores que vamos a decir que cree el entrenador que tiene que poner a esos 11, porque hay algunos que se han borrado completamente, y ya lo ha dicho el entrenador, que se han borrado, y jugadores que les ha borrado el míster. Entonces, vas a contar con 11, 12 jugadores cuando entra Quique o cuando entra Iván, 13, y con eso hay que tirar. Y yo sigo pensando que esta plantilla va muy justa, pero el problema principal sigue siendo el cuerpo técnico de este equipo.
Esa es la consideración, y naturalmente el calendario no nos va a esperar. Nos quedan 7 partidos hasta que se vuelva a abrir de nuevo el mercado, con algún partido de Copa incluso, pero quizá lo más preocupante es que una de las premisas que teníamos hasta no hace demasiadas semanas, Juan José, es que parecía que el vestuario estaba con el entrenador, y han ocurrido en los últimos 10 días una serie de circunstancias que ahora también ese parámetro nos queda como dudoso, ¿no?
Ya, pero tú has dicho, creíamos que el vestuario...
Creíamos, sí.
Yo
sí.
En ningún momento he pensado que el vestuario podía estar con el entrenador.
Yo estaba convencido de que era lo que sostenía al entrenador principalmente, ¿no? Esa confianza no ciega, pero sí fiel hacia el entrenador.
Yo creo que de esto sabe más José que yo, pero la savia nueva de un entrenador que viniera nuevo enchufa a la plantilla, al vestuario, a todo el mundo, incluso a los utilleros. Es que ahora mismo es un vestuario acomodado a perder. Hablabas antes de 24 puntos, que pueden ser los números del Real Madrid.
Un tercio 8, pues 3 tercios.
Y casi 80 goles en contra, puede ser.
Sí, saldría 72.
Eso te iba a decir, 72 goles en contra.
Esa sería la proyección.
¿Con qué ánimo vas a entrenar? ¿Con qué ánimo vienes de un partido de Copa del Rey el otro día contra el Astur? ¿Con qué ánimo te vas a enfrentar al Atlético de Bilbao el próximo domingo? Si lo que no entiendo es cómo domingo tras domingo esta masa social que tiene hoy por hoy la ciudad de Valladolid con su equipo, con el Real Valladolid, sigue acudiendo al estadio como sigue acudiendo y todavía aplaude. Hay cuántas pancartas puede haber amarillas de Ronaldo Go Home, 7, 10, 20 como mucho. No es representativo de lo que realmente está ocurriendo domingo tras domingo en el césped, y yo creo que hoy por hoy se lo tendrían que mirar. Otra cosa es el que venga, lo que tiene para hacer cestos con los mimbres que hay, que eso también es muy complicado.
Es la eterna pregunta
a ver quién quiere venir a entrenar al Valladolid con lo que hay.
Pero si el problema está que yo sigo pensando que a Pesolano no le van a echar por una deuda sobrevenida de que creo que tienen una deuda con Pesolano que viene de Cruzeiro, ¿no?
Pues yo, es una de las
teorías que sabes teorías que defiendo yo, porque sí, porque deportivamente es insostenible. Es insostenible. Y fíjate que siempre hemos dicho lo del vestuario, que parecía que había jugadores. Pero es que es normal. Es que es normal. Vamos a ver. De repente sacas a Kennedy. ¿Y qué tienen que pensar el de al lado? Si este tío no entrena, no está entrenando bien. A las pruebas nos remitimos, que ahora dice, es que no están entrenando bien. Y de repente sacas a Kennedy. O sacas a Machis. Y los chavales dirán. ¿Cuándo voy a jugar? Si estos tíos no están entrenando bien y el míster está intentando, entre comillas, recuperar. Es que es un error tras error del entrenador. Es error tras error. Y hay un momento que el vestuario se cansa, se va a cansar. Y claro, a mí me llama la atención cuando calientan que hay 10 auxiliares. ¿No te llama la atención que haya 6 capitanes en el equipo? Si hay 6 capitanes en el equipo, ¿quién es la soldadesca? ¿Quién son los de a pie? 6 capitanes, y entre ellos está Juric. Pero ¿cómo un equipo puede tener 6 capitanes? Muchos a mandar y pocos a currar. Es que te vas enterando de cosas. Y si nos dejaran ver los entrenamientos, veríamos a ver lo que hay. Es que si viéramos los entrenamientos, a lo mejor no nos estamos rasgando las vestiduras ahora,
Ya, pero fíjate, habéis hablado ahora de Juric, que de ser lo que era en el Valladolid, un hombre clave, un hombre que estaba la afición con él, que se coreaba su nombre, a no existir. ¿Ha pasado del todo a la nada en tan poco tiempo?
Es que incluso cuando está teniendo minutos, bien sea de inicio, bien sea como alternativa, no es mi Juric que me lo han cambiado.
Hombre, claro,
no tiene nada que ver.
Pero... ¿Por algo será?
Bueno, yo es que vamos a ver, Juan Carlos, ¿qué es lo que te digo? Si es que, con todos los respetos a lo que voy a decir, si es que por delante de mí está Quique Pérez.
Claro, es que...
Está Chomer. Claro, haces así. Está Lucas Oliveira. Dices, ¿qué tengo que hacer yo para jugar? ¿O qué, perdón, qué he hecho yo para no jugar? Entonces, claro, cuando te dicen, ahora jugar, pues no te voy a decir que digas, ahora juega tú, que me entra la risa. Pero prácticamente, pues te dejas llevar. Y entonces, ese cambio de entrenador a esos jugadores que tienen ese compromiso, o que creemos que tienen ese compromiso, les va a motivar. Yo creo que un cambio de entrenador, un volantazo en el cuerpo técnico, yo creo que a este Valladolid, yo no te voy a decir que se salve, que tenga capacidad para salvarse, pero yo creo que tiene jugadores para por lo menos competir, que a mí no me vale. Es que hemos competido con el Villarreal, nos pega un baño el Villarreal.
Bueno, ha sido el espantoso. equipo.
El otro día en Osasuna, en Pamplona, te pegan un baño y tiras una vez en todo el partido. O sea, son cosas que yo creo que con otro entrenador pudieran ocurrir, sí, pero por lo menos, joder, buscar una solución.
Y empieza a ser un desafío grande para la persona que venga como entrenador. Es decir, cuando hablemos de la posible salvación, ojo, que estamos en, no quiero decir fango, pero pantanosa, ¿sabes? Por los momentos que estamos viviendo.
Para un nuevo entrenador, Juan, y voy a arrimarme un poco a tu burladero, ¿es puerta grande o enfermería?
Claro, pero es que tiene...
Bueno, casi es puerta grande o silencio en la plaza.
Pero tú sabes lo que tienes en la plaza, es que vas a matar una corrida de toros de un encaste de los que no quiere nadie. Por hoy el Valladolid es de esos equipos que se puede decir que es del Valle del Terror, si lo ponemos a mis terrenos, ¿sabes? De ir allí al Valle del Jerte y torear lo que no quiere torear nadie. Es que, ojo, ¿dónde estamos? Y 8 puntos... en todas las jornadas que llevamos, es un bagaje extremadamente corto.
Claro, si es que el problema viene de arriba, obviamente. El problema viene de arriba porque llevamos, ¿cuántas jornadas sin ganar?
13. No, sin ganar, 2.
Hemos ganado 2 jornadas.
Hemos ganado en Vitoria, hemos perdido con Villarreal y con...
Y es que es insostenible, y es que el año pasado pasa lo mismo. O sea, pasa lo mismo. Y está claro, mira, eso lo dice mi mujer mucha. Dice, vamos a ver, este entrenador bajó al equipo en primera, ¿no? Sí. Dice, ha subido del equipo a primera, ¿no? Sí.
¿Dónde lo encontró?
¿Dónde le tiene ahora? En descenso. Dice, este entrenador no vale para primera. Y no entiende de fútbol.
Pues sabías palabras las de Ana.
Fíjate a qué conclusión llega. Alguien que, vamos a decir, que no sabe.
Sí, por simple deducción.
Deducción, es decir, este señor nos baja, nos sube y nos vuelve, nos tiene prácticamente abajo otra vez. Luego, a lo mejor es que el entrenador no es de vamos a decir, de primera, es de otra categoría.
Lo que sí está claro es que ahora el entorno de Pedro Solano, en cuanto a la defensión de su gestión, se ha quedado única y exclusivamente, no en el club, en alguien dentro del club. Porque con tantísima gente que hay dentro, me niego a pensar que todos, de forma unilateral o de forma unívoca, estén pensando que Pedro Solano es el entrenador ideal para dirigir a este Real Valladolid. Ahora mismo, ni opinión pública, ni afición. Me encojo los hombros antes de decir plantilla o vestuario. Yo creo que nadie vería ahora mismo como algo absolutamente sorprendente que el club anunciara que prescinde de los servicios del entrenador. Y es que solo el club, por maniobra social, de amistad económica, porque recordemos que si Pedro Solano es destituido, es un montante más a cargar en el tema del fair play financiero, que si no te afecta ahora, te va a afectar el año que viene y vamos a estar en las mismas. Sea cual sea la causa, solo el club sostiene a Pedro Solano, que desgraciadamente es quien decide si se sostiene o no.
Pero es que somos tan buena gente en Valladolid. En mayo, cuando el Valladolid se mantiene en primera división, vamos, no se mantiene, asciende a primera división, ¿cuántos dábamos un duro porque Pedro Solano iba a ser el entrenador del Valladolid?
Yo comprometí mi palabra que no iba a seguir, claro, y falté a ella.
Aquel discurso en el balcón del ayuntamiento, coreando las palabras insultantes hacia la afición, ¿no? Un poco en plan soberbio.
Irrespetuoso.
Sí. Por parte de un entrenador que se tiene que mantener al margen de lo que diga la afición, porque el público soberano, no en todo lo que puede decir, pero sí que es verdad que la opinión cuenta bastante. Y de repente nos encontramos un verano tranquilo en cuanto a fichajes, no existen.
Cosa es tranquila y otra cosa inexistente.
Que no existe.
Mucha ejecución de...
Nadie hablábamos de Pezzolano. O sea, Pezzolano seguía ahí y empezó a ir increciendo el otro año más Pezzolano en el Valladolid, otro año más Pezzolano en el Valladolid, y empieza la temporada y está Pezzolano ahí. Es que vamos a remitirnos a eso, a cuando ascendimos. Es que nadie pensábamos que íbamos a mantenernos como nos hemos mantenido.
De todas formas, hemos pasado ya por tres versiones de Pezzolano. Una, la visceral, la de su llegada, cuando incluso en el primer partido lo expulsan ya en el... hemos visto un tío con carácter.
Y habló de fútbol ese día, además.
Hemos pasado la época de segunda división, donde fue más un... constante tour de force o una constante provocación de tensiones con la afición y con todo el entorno que no era futbolístico.
No, y con vosotros los periodistas,
sí,
además.
Hasta tal punto de admitir que es una situación que él genera voluntariamente.
Claro.
¿No? Que decide ponerse por delante de todo para que todo lo que llegue rebote sobre él o golpee sobre él. A este año donde le veo ya un poquito más diciendo no he podido, no me ha salido nada de lo que he intentado. No me están dejando hacer nada de lo que yo quería, me han quitado herramientas de la caja, no puedo construir el proyecto como yo quiero, y yo creo que está a cuatro pasos de decir
pero es que ya se tenía que haber ido.
Claro, y la previa de todo eso fue remar todos a la vez.
Yo no digo dimitir, yo digo declararse incapaz.
Vamos a ver, deportivamente ya sabes mi opinión de Pezzolano. Yo creo que no
que
tiene
no hace falta que se declare.
Que no hace falta que se declare, efectivamente. No tiene nivel para Primera División de España. Dudo también segunda, pero bueno. Voy a dejarlo en Primera División de España. Yo creo que la versión de Pezzolano, la real, fíjate, después de verle las tres versiones, es la del año pasado. O sea, yo creo que es un entrenador soberbio, que le gusta ser, entre comillas, beligerante con todo, y que aquí estoy yo porque he venido, ¿no? Entonces, a mí no me va a sorprender nada que el día que salga de Valladolid, sea antes o después, la rajada que va a pegar va a ser de campeonato. Contra.
Ya, pero eso es cerrar otras puertas.
No, porque... pero Pezzolano no va a entrenar a ningún equipo español.
Bueno...
Fijaros lo que estoy diciendo.
Yo estoy muy muy cerca de...
Claro,
de Juan, ¿eh?
O sea, a ver quién va a querer a Pezzolano.
Pero vamos a ver, que lo que diga en Valladolid lo van a saber en Botafogo.
Pues en Botafogo me parece fenomenal. Si es que ahí muy bien.
No vamos a contratar a un entrenador que se va a estar guardando todo, y de repente un día explota y dice lo que no tiene que decir o lo que no queremos escuchar.
Pero bueno, parece ser que en Brasil sí que tiene buen cartel.
No,
y luego solo parece que tenemos a Pezzolano en la cabeza, que es verdad, porque es el entrenador, es la persona que maneja la primera plantilla, pero ¿dónde está el Real Valladolid?
Vamos a ver, no hay...
¿La institución?
Pues igual que los entrenamientos a puerta cerrada, el club es a puerta cerrada.
Todo entero.
O sea, desde Ronaldo, Catoira...
Todos.
Todos estos que están por ahí.
Catoira yo no le pongo cara ahora mismo, aficionado al Valladolid no le pongo cara.
Pues mira, solamente por poner una pista, más de 72 horas ha tardado el Real Valladolid en promover una iniciativa por la solidaridad con Valencia. Y no es una iniciativa de recogida de nada. Que yo creo que lo que la gente es... quiere participar llevando sus cosas, sus alimentos al
local, a los fondos,
y han decidido que simplemente es una medida recaudatoria en el aspecto económico, que me parece fenomenal, menos es nada, pero yo creo que la gente querría sentirse un poquito más protagonista, ¿no?
Sí, porque para hacer un bizun lo haces en Cáritas, Cruz Roja y todos estos que están saliendo en todos los sitios.
El Día de la Iglesia Diocesana, y estamos en una cadena en la que se puede hablar de esto, es el fin de semana del 15 y del 16 y del 17, y todas las recogidas que se hagan, todas las parroquias, es destinada a los efectos de la dana, con lo cual ahí lo tienes.
Sí, pues el Valladolid queda corto porque hay un tal cierre de...
Pero me da mucha rabia, no que quede corto como sociedad, que al fin y al cabo es una sociedad privada, me da pena que quede corto como institución, como club, como imagen, porque al final...
La imagen es el Valladolid.
¿Cuánta gente conoce a Valladolid por el Real Valladolid?
Sí, claro, evidentemente.
Pues, desgraciadamente, hay más gente que ha visto un partido del Valladolid que se ha leído el Tenorio. Y a lo mejor es muy bestia lo que acabo de decir.
Eso te iba a decir yo, has puesto listo.
Pero estoy casi, o las ratas, de Miguel Delibes.
Hombre, yo fíjate, lo que sí que opino es que la gente que trabaja dentro del Real Valladolid lo hace con la máxima ilusión.
¿El 100%?
El 100% no, pero sobre todo los empleados, lo que hablábamos, lo hablábamos ahora.
Los que vienen heredados.
Sí, sobre todo la gente que siente los colores, que son de Valladolid, que trabajan por el Valladolid, que trabajan por su ciudad. Que es que el Valladolid es eso. El Valladolid está el deporte y luego el dar imagen de Valladolid a través del Real Valladolid, que eso es muy importante. Y algo tan sencillo, y habéis tocado este tema de la recogida o lo que queráis, la colaboración, como compartir las redes sociales del ayuntamiento a través de las redes sociales del Real Valladolid. Algo tan sencillo, que han estado hablando de los centros cívicos, de dónde han sido las recogidas, de los voluntarios, de los alimentos. Es que no se ha visto nada.
Yo sí,
nada.
Yo sí que lo he echado de menos. Igual
evidentemente.
Igual que también te digo que no solamente es un tema que atañe únicamente lo de la falta de implicación o la falta de identidad con la ciudad. No solamente es una cosa del Real Valladolid. Yo vengo defendiendo desde hace muchísimo tiempo, muchísimo, que si el fútbol español fuera un sistema de franquicias como es la NBA, había muchos equipos que ya no estaban en la ciudad.
Hombre,
donde
claro,
nacieron.
Evidentemente.
Y entre claro, ellos posiblemente el Real Valladolid.
El Real Valladolid, evidentemente. Sí.
En eso tienes toda la razón. O sea, toda la razón.
Porque el sentido empresarial está mucho, muy por encima del sentido social, hoy por hoy, en este tipo de empresas.
Es que al final llegamos a la conclusión que hemos llegado, que es que la directiva, los que están rigiendo, lo toma más como empresa para sacar un rendimiento que como sentimiento. Y es que los aficionados, la ciudad y tal, es sentimiento, que lo he dicho muchas veces. El club, yo siento el club, o sea, yo siento el club, tú sientes el club, llevamos toda la vida siendo del Valladolid y siendo de Valladolid. Entonces nosotros sentimos el club como ciudad, como institución.
Claro.
Pero los 30, 40 que hayan contratado para estar ahí en redes sociales o hacer la Kiss Cam y no sé qué, no sé cuál, ¿tú crees que sienten en el Valladolid? Les traería al payo.
Y luego hay una cosa, hemos ido a Osasuna, a Pamplona en este caso. ¿Cuánta gente viaja a ver un Osasuna Real Valladolid?
Dos autobuses fueron, de forma organizada.
Fíjate, 70 personas, 80, 100 personas, vamos a poner. 100 personas, un desplazamiento en un puente, algo bonito, algo de decir, bueno, pues mira, ya que eso vamos y hacemos turismo en Pamplona, ¿con qué ilusión vas? Con la de salir al campo, eso, colocarte en la grada como el equipo, deslavazado, sin sustancia.
Que no es un reproche. Que ole
a los que van,
hombre, desde luego,
a los que se desplazan,
desde luego, y a la coordinadora de peñas que sigue organizando y sobre todo que siguen echando el resto, porque eso sí que echan el resto todos los fines de semana. Esos son los que hay que desde luego descubrirse ante ellos.
Y los que hacéis planes en la agenda sin obligación para que esa comida familiar no interfiera con el...
Perdona, y lo que hablamos antes a micrófono cerrado, Juan Carlos, es que para cuadrar los partidos de fútbol base, José, tenemos que hacer algoritmos neperianos, porque es que para que los chavales puedan ir a ver al primer equipo de su ciudad, que es lo que nos trae luego el fútbol base, pues más chicos que quieran jugar al fútbol, las canteras, los clubes pues de claro, los barrios, de los pueblos. Es que es fundamental.
Pues todo 400 eso... estuvieron en el Sadar.
Fíjate, 400, bueno.
Porque todo eso luego se refleja, ¿dónde se refleja? Pues en el equipo. O sea, ¿qué implicación tienen?
Pero que yo defiendo que haya una cierta distancia entre lo que es la empresa y el abonado, porque al final la empresa lo que hace es generar un producto
que tú compras,
que el abonado compra o no, de forma absolutamente voluntaria.
Pero tienes que darle un producto, no le vendas la moto.
No, pero vamos a ver, tú cuando compras una entrada de cine, más o menos sabes qué película vas a ver.
Hombre, claro.
Entonces tú decides, pues mira, me interesa o no me interesa el argumento, el protagonista, Maroto o el de la moto. Pero en este, Maroto no es jugador, es una frase hecha. Pero en este caso, vas al fútbol y no sabes ni si va a ser de miedo o de risa o de terror. No sabes ni siquiera los protagonistas, porque hasta una hora antes no te dicen quién va a jugar. Y por supuesto el guion te lo escriben otros.
Claro, pero si es que, vamos a ver, yo reconozco que ir al ver al Valladolid, ya sé a lo que voy. O sea, a mí el Valladolid ya no me sorprende.
A este
Valladolid no me sorprende. Pero yo voy a ver fútbol porque a mí me gusta, voy a ver al Valladolid. Y el otro día lo estábamos hablando, vas a ver al Villarreal. Que luego te dice el entrenador que es que son más altos y más fuertes y corren más y son mejores. Claro, nos ha fastidiado, por eso está en Champions y tú no.
Claro.
Pero voy a ver al Villarreal y yo disfruto viendo al Villarreal. Y me... no voy a decir la palabra. Y me enfado, de ver a este Valladolid.
En Corajina.
Sí, me encorajina, me encorajina ver a este Valladolid. Pero yo disfruto viendo al Villarreal, viendo a Osasuna, viendo al Barça, viendo... Coño, yo cuando... Y los abonados van a ver al Valladolid.
Claro.
Y, pero prefieren ver al Valladolid con el Villarreal que al Valladolid con el Amorebieta. Con todos los respetos al Amorebieta.
Y prefieren pasar las canutas contra el Villarreal que ganar fácil al Amorebieta.
Y,
pues
pero,
no.
Pero tú quieres ver a tu equipo competir.
Sí.
Y cuando coge la entrada, cuando Juan coge, se hace socio... No le venden que vamos a tener lateral izquierdo.
No, claro, no, evidentemente.
No le venden que vamos a tener lateral izquierdo. Le venden que hemos renovado a Juric, que viene Viuk, que vamos a fichar. Y de repente, claro, he pagado mi abono en junio.
Hola.
Y en julio y en agosto te dicen: es que está el mercado que
no, no
el lateral
nada.
Izquierdo va a jugar, con todo lo respeto, Chomer. Y dices: pues vaya película que me voy a comer.
Eso es lo que está pasando. Y a mí lo que realmente también me da mucha rabia es que hablabas tú de encorajinarse. Ojalá la gente se encorajinara, porque lo que más duele es ver que la gente no padece, no siente, es indolente, le han hecho indolente.
Claro, porque vamos a ver, si tú estás todos los 24.000, 23.000 con la frase famosa Pezzolano, dimisión Pezzolano, y ves que es como que dices Pezzolano,
es lo mismo,
qué bien estás, qué bien te queda la camiseta blanca puesta, pues al final, como dice Ronaldo, ¿pa dimisión? ¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Pa qué me voy a molestar? Al final es lo que peor puede tener un equipo, un club, la indiferencia o la resignación. Club, vamos, perdón, la afición está resignada. O sea, tú hablas con todos los aficionados, mil años de abonados, y dicen, si es que nos va a dar igual.
Una afición que, ojo, hay una carrerita de moro por la banda y se pone de pie.
Claro, lógico, pero
pues
si,
claro,
es, que,
pero
si,
si
es lo que
quieres.
Hay, si es lo que necesitamos, una carrera de moro por la banda, pero y un pase al centro del campo y un cambio de juego y ver algo diferente. Pero si es que es tremendo. Y luego una cosa también que es muy importante y que me hace mucha gracia. Aquí queremos marca ciudad, ¿no? Y marca Valladolid en este caso, ¿no? Y,
de hecho, hay una concejalía.
Por eso te digo. Es que el Valladolid, no te voy a decir que tenía que abanderar eso, pero tenía que ser de lo más importante en cuestión de ser marca ciudad, marca Valladolid, y ahora mismo no lo es. No lo es, pasar la semincia, el concurso de pinchos, llegar a la Navidad, el carnaval, los pingüinos y del Valladolid, no se habla nada. Como sigamos igual, no se va a hablar nada. Nada, porque no hay nada. Y en Semana Santa este ritmo... Uy, en Semana Santa, en carnaval, estamos en descendidos completamente.
Bueno, espérate, jolín. Hemos pasado Halloween ya.
Va, vamos a ver.
Bueno,
va.
Hemos pasado Halloween. Y mira con qué estamos, con 8 puntos.
Vamos a tirar de optimismo.
Vamos a tirar de optimismo.
Vamos a fichar a 4 o 5 en el mercado de invierno.
¿Y Pezzolano?
Que, pero, va, a ser la, que va a ser la bomba.
Para eso, a lo mejor, no se puede echar a Pezzolano. Mira a ver lo que decides.
Uf, me lo estás poniendo difícil. Pero...
¿Truco o trato?
Pezzolano dimisión.
O sea, ¿prefieres que lo intente otro con esta plantilla?
Sí, porque vamos a ver, los que van a venir pueden venir y pero si va a sacar el mismo rendimiento y vamos a seguir tirando de los Kennedy, Machis y derivados, pues...
Es lo que hay.
Yo creo
es
que de Machis vamos a tirar poco ya este año.
Bueno, por cierto, ya Kennedy el otro día, que decían que estaba fuera de forma y tal, no le vi tan fuera de forma, ¿eh? Hablo de aspecto.
Ya le vale, ha cogido la camiseta,
sí,
ya...
La M.
Vamos a ver, el nivel de exigencia de los últimos 6 minutos de partido el otro día contra el Villarreal...
Bueno, pero para yo
que
la camiseta suelta.
Le dio tiempo a caerse una vez.
Ya.
Que muchas veces no sé si es Kennedy o es Ali Navarro. No sé si...
Bueno, pero Ali Navarro por lo menos corría.
Qué mayores somos, lo que hemos empezado en el programa, tenemos esos 50 y tantos, ¿sabes?
Por eso, unos recién cumplidos.
Y nos acordamos de Ali Navarro.
Pues hemos empezado hablando de presbicia y de bifocales y de progresivas.
Y terminamos con Ali Navarro.
Y vamos a acabar...
Y qué mal lo vemos, además, sin gafas.
qué mal lo vemos. Domingo, 6:30, Real Valladolid, Athletic Club de Bilbao. Vamos a ver.
Sí, vamos a ver.
Le damos la vuelta a esto en el momento más imprevisible. Yo solamente os digo que el Atlético de Bilbao salvó a Fernando Vázquez. Luego no fue como no fue, pero contra el Atlético de Bilbao empezó esa mini racha de 2 partidos que salvó a Fernando Vázquez.
Que nos ha salvado el otro día lo del Alavés, lo de Vitoria.
Sí, claro.
Si tú palmas en Vitoria.
Bueno, y lo del Astur, que vinimos con 4 goles en la canasta, que dijimos, tela.
Que nos vamos desde la mina, en la plaza de Martí Monzó número 1. Recuerda, la mejor reseña es venir y comprobar sus productos y su cocina y su servicio. Gracias, José.
Un placer siempre.
Gracias, Juan.
Adiós.
Nosotros nos vamos. Leire Chorro estuvo en realización. Son las 4 en punto de la tarde. Sigue escuchando lo que te interesa con Pilar García Muñiz.